internationale.
Non.
Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un martes más aquí a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y todo el fútbol femenino. Y una semana más, también están por aquí todos los que vienen todos los martes. Hola, Chus Sanz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Ale, muy buenas tardes. Pues aquí un día más a disfrutar de Esto es Fútbol.
Javi Pérez, ¿qué tal?
Muy buenas, aquí estamos muy bien. Aquí siempre acompañado al lado tuyo y muy contento.
Hola, Andrea Peláez.
Hola, Alex Salguero.
¿Nos vas a narrar también un gol aquí o no?
No.
¿Os preferimos olvidar?
Heriberto Frade me lo hizo pasar muy mal. Prefiero olvidar.
Prefieres olvidar, ¿no?
No, pero oye, me gusta, que así aprendo. Aprendo de todos vosotros, así que narrando goles, o sea, cantando goles también se aprende.
¿Te metió al final Chato en el montaje o no?
No me metió. Me sorprendió, ¿eh? Dije, me va a meter seguro. No me metió.
En la técnica tenemos al gran Javi. La música la pone, como siempre, Aitor Puerto. Comenzamos con los titulares.
El Mirandés necesitará una hazaña este jueves en Anduba para remontar el 2-0 al Sevilla y repetir la gesta de llegar a semis de Copa 4 años después.
El Alavés aprovechó su victoria en casa por la mínima ante el Huesca para despegarse como líder en solitario de la Liga Adelante tras la derrota del Córdoba en Valladolid.
Últimos días de movimientos en el mercado de fichajes invernal. Borja Fernández regresa al Valladolid, Miguel Arrubarrena llega al Huesca, Oyarzún al Mirandés y Las Palmas cede a Asdrúbal al Leganés.
La selección española femenina, superado el Ecuador de la clasificación, sigue su imparable marcha hacia la Eurocopa 2017 tras golear a Montenegro 0-7 y sumar 12 puntos de 12 posibles.
Y para la anécdota de la semana, nos vamos hasta tierras asturianas porque un jugador del Oviedo, con una curiosa historia, puede acabar jugando en la Eurocopa de Francia este verano, Carlos Llamas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, es una historia muy curiosa, la de un jugador del Real Oviedo que, fíjate, empezó en tercera división este año, jugando en el filial del Real Oviedo, que había debutado, eso sí, con el primer equipo del Oviedo la pasada temporada. Este año no lo tenía nada fácil, porque era el tercer lateral derecho, pero se lesionaron los dos que estaban jugando, entró en un partido en Ponferrada, lo hizo muy bien, se ganó el puesto, y hablamos de Diegi Johannesson, que con ese apellido, alguno ya podrá imaginar por qué va convocado por la selección de Islandia. Él es español, él es asturiano, pero su padre es de Islandia. Cuando sube al primer equipo del Real Oviedo, el técnico del conjunto azul, Sergio Gea, se entera de ese apellido y le dice que es mucho más futbolístico llamarse Johannesson que Diegi. Y seguramente que eso ha valido para abrirle las puertas de la selección. En Islandia se enteran de que tiene esa nacionalidad, le ayudan para tener toda la documentación en regla y se ha sabido esta semana que le ha llegado esa convocatoria para jugar con Islandia un partido amistoso contra Estados Unidos el próximo domingo en California. Islandia está además clasificada para la próxima Eurocopa, por lo tanto es la historia de un chaval asturiano con esa nacionalidad, con la islandesa, que tiene la opción de pasar simplemente en 9 meses de jugar en la tercera división a jugar el próximo verano la Eurocopa con Islandia.
Carlos, ¿cómo está el chaval? ¿Se lo pensaría en caso de que le llamara Islandia para jugar la Eurocopa o él tiene todavía la esperanza de algún día poder llegar a jugar con España?
Nada, no se lo pensaría. Él ya tiene muy claro, ya lo tiene decidido. Se entrevistó las pasadas Navidades con el seleccionador de Islandia y él tiene clarísimo que quiere jugar con ellos, aparte de que, lógicamente, esa opción es mucho más factible en un país pequeño, con pocos jugadores en la élite como es Islandia, que hacerlo con la selección española. Pues imagínate cómo está, ilusionadísimo, le ha cambiado la vida. En verano se estaba planteando la opción de irse de la cantera del Oviedo porque se veía sin opciones de estar en el primer equipo oviedista y ahora se ve titular, indiscutible. Es la gran revelación en el lateral derecho en la segunda división española. Está rindiendo un nivel espectacular este jugador, Diegi Johannesson, y ahora tiene las puertas abiertas de la selección de Islandia para debutar, por lo menos, en un amistoso el domingo y seguramente todo hace indicar para ser seleccionado y estar el próximo verano en un gran evento como es una Eurocopa.
Gracias, Carlos. Aguántame un poquito que ahora te preguntamos por el Oviedo.
Hasta ahora mismo.
La
Liga adelante en Esto es Fútbol.
Una Liga adelante que nos deja al Alavés como líder en solitario tras esa victoria del Valladolid ante el Córdoba. Los del conjunto vitoriano ganaron por 1-0 al Huesca con un tanto de Manu Barrero y ahora mismo lideran la clasificación con 3 puntos de ventaja sobre el Córdoba. Por arriba hay cambios en la promoción, se cae el Alcorcón que perdió ante el Mallorca, entra en su lugar el Nástic de Tarragona. Los otros 3 puestos para esa promoción para intentar ascender a Primera División los ocupan el Osasuna, el Leganés y el Oviedo. Por abajo siguen en descenso el Athletic de Bilbao, la Llagostera y el Almería. Cae el Huesca tras la victoria del Mallorca ante el Alcorcón con ese gol de Michel Pereira. Y vamos a comenzar hablando del Oviedo porque da la casualidad de que la semana que viene, este próximo fin de semana, jornada 23, se van a disputar 2 interesantísimos duelos por arriba entre 4 de los 5 primeros. Y el primer partido es el que enfrenta en el Carlos Tartiere al Oviedo y al Alavés. Hola de nuevo, Carlos Llamas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas otra vez.
Partidazo ese Oviedo Alavés, que imagino que los de Sergio Egea estarán muy motivados para intentar acercarse al Alavés, que es el líder.
Sí, es un auténtico partidazo del sábado 8:15 en el Estadio Carlos Tartiere, que va a contar además con un ambientazo, seguramente sea la mejor entrada de la temporada en un partido de la segunda división, por encima de los 20.000 seguidores, porque se venden las entradas a muy buen ritmo. Solamente en el primer día de venta de localidades ya se vendieron 2.000 en Oviedo, y el equipo asturiano ha enviado 1.500 para la afición del Deportivo a la vez. Hay mucha ilusión, el Oviedo que suma una gran racha de 7 partidos sin perder. Es cierto que se vio muy cerca de lograr la victoria el pasado fin de semana en el campo del Lugo, iba ganando 0-2 en el minuto 9 de la primera parte con los goles de Borja Valle y de Toché, pero el Lugo también es un gran equipo, el Lugo reaccionó, empató el partido e incluso se lo pudo llevar en la segunda parte, así que el resultado se da por bueno. El Oviedo ha salvado un calendario complicado en esta liga adelante en este mes de enero con 3 partidos fuera de casa, Leganés, Osasuna y Lugo, y lo ha salvado bien con empates y ganando también en casa al Real Zaragoza, y la ilusión está disparada de un equipo que acaba de subir a esta categoría después de mucho tiempo y que precisamente subió para esto, para estar ahí peleando el ascenso a primera, y que aunque esta semana ha bajado 2 puestos en la clasificación, ha bajado del tercer puesto al quinto, con la derrota del Córdoba se ha acercado a un punto del ascenso directo. Es verdad que el Deportivo Alavés está marcando un ritmo impresionante en la competición, pero ahora mismo el Oviedo tiene solamente a 2 puntos el ascenso directo. Es un partidazo, hay muchísima ilusión en Oviedo para este encuentro que se juega el sábado en el Estadio Carlos Tartiere.
Carlos, una pregunta que te quería hacer. Estoy viendo que los rivales por el ascenso a Primera División se están reforzando todos y ahí el Oviedo es el único que no está fichando.
Mira, de momento ha llegado solo un jugador por una baja, ha llegado el central Josete, que tiene opciones incluso de debutar el sábado contra el Deportivo Alavés, procede del Cádiz. Es un fichaje obligado porque, como ya os había contado, se había lesionado gravemente el central Borja Gómez, así que hacía falta un defensa. El Oviedo está con otras bajas de menos duración, pero también en esa misma zona, en la zona defensiva, y ha llegado ese futbolista, ha llegado la incorporación de Josete, el central zurdo del Cádiz. Pero habrá más, uno más seguro, porque el Real Oviedo está cerca de cerrar la incorporación de un centrocampista, que es lo que quiere para completar la plantilla, un futbolista diferente a lo que tiene ahora mismo el equipo de Sergio Egea, un jugador que dé jerarquía en ese centro del campo del Oviedo, un jugador que pueda hacer jugar al equipo. Se está buscando, ya me atrevería a decir que está incluso seleccionado el nombre del jugador, falta llegar a un acuerdo, cerrarlo definitivamente, pero el acuerdo está muy cerca para que el Oviedo firme por lo menos otro jugador. Serían 2 fichajes en este mercado de invierno, y yo creo que hasta el mismo lunes a las 12:01 habrá que estar muy pendientes, muy atentos, por si puede llegar otro tercer fichaje.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Hasta luego, Alex. Un abrazo.
Hasta luego. El otro gran partido de la semana, de la jornada, es el que enfrenta al Córdoba y al Leganés. Hola, Santi Duque, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Un Leganés que llega enrachado en puestos de promoción a Primera División y con 2 victorias en los últimos 2 partidos.
6 en los últimos 8. Además, los otros 2 son 2 empates, es decir, que ha sacado un cerro de puntos en los últimos partidos, 20 sobre los últimos 24 posibles. Un Leganés que está haciendo muy bien las cosas en la primera vuelta. Lo comentaba el otro día con Chus fuera de micro en el descanso del partido. La Liga adelante es muy engañosa y es muy larga, pero yo creo que el Lega, y además con las 2 incorporaciones que va a hacer en el mercado de invierno, la de Asdrúbal, el delantero cedido por Las Palmas, que ya es oficial, fue presentado, y la de David Timor, que está al caer, se ha desvinculado del Valladolid y está a punto de firmar con el Leganés, yo creo que le pueden dar el salto de calidad necesario para, de ser un proyecto, a pelear de verdad por esos puestos de ascenso. Al Córdoba, que va segundo en la primera vuelta en Butarque, le ganó. y es el gran partido de este fin de semana. No sé, la verdad es que veo al Lega muy bien. Garitano ha impuesto un estilo en el que el equipo está muy centrado, en el que además hay implicados por lo menos 17 o 18 jugadores. Esto no lo hace prácticamente casi ningún equipo, y cuando rotan jugadores tan importantes como Insua o como Mar Ramos, no se nota demasiado en el equipo. El otro día entraba Jorge Miramón, le dio continuidad a Bustinza o al Albizua y el equipo siguió ganando. No sé, estoy muy ilusionado, Alex, con el proyecto del Lega, y vamos a ver qué da de sí esta segunda vuelta. Ahora son tres partidos, Córdoba, Zaragoza y Osasuna, en los que quizá ese nivel del Lega para optar a cosas grandes este año se va a poner a prueba. Vamos a ver.
Vamos a preguntar a uno de los protagonistas, has hablado de él, Jorge Miramón. Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas.
Volviste el otro día a la titularidad después de unos partidos sin hacerlo, además victoria ante el Almería, muy bien este Leganés.
Sí, la verdad que estamos trabajando muy bien y muy contentos.
¿Tú qué, cómo te has notado estos partidos ahí fuera? ¿Cómo lo has visto desde fuera?
Bueno, veo que el equipo está muy bien, encima entrenando se ve que entrenamos con mucha intensidad y al final el camino es este, intentar estar lo más arriba posible y sacar los máximos puntos.
Y ahora os llega un partido bastante complicado con esa visita al Arcángel, donde es muy difícil lograr puntos.
Sí, encima es un rival que quiere ascender y encima fuera de casa pues es muy complicado, nuestra actitud va a ser la de ir allí a sacar los máximos puntos posibles.
¿Qué le pasa a este Leganés fuera de casa, que le está costando tanto sacar los tres puntos?
Bueno, siempre que juegas fuera de casa es más complicado, los rivales también tienen la media del campo cogida, todo. Pero bueno, últimamente sí que estamos haciendo las cosas mejor, estamos trabajando para mejorarlo y espero que esta segunda vuelta al menos pues se vea eso.
Jorge, a la gente que estamos, soy Santi Duque, ¿qué tal? A la gente que estamos diciendo, Jorge, que este Lega puede optar con la llegada de Asdrúbal, con la más que posible de David Timor, a estar ahí peleando por los seis primeros puestos a finales de temporada, ¿qué le dices? ¿Qué sentimiento hay en el vestuario? Porque me consta que Garitano os insiste muchísimo en que aquí no hay que creerse nada, porque el día que el Lega se crea algo se va a pegar el batacazo. ¿Cómo lo vivís vosotros desde el vestuario?
Bueno, estamos muy contentos viendo que todo el trabajo que haces todas las semanas pues está reflejado en los resultados, pero sabemos que es muy difícil, que queda mucho y que tenemos que ir poco a poco. Igual que veníamos esta primera vuelta, pues tenemos que seguir por ese camino y bueno, al final de temporada pues todo se verá.
¿Dónde estaría este Leganés si sacarais los partidos fuera de casa? Porque yo le he dicho alguna vez a Santi, a Chus, que jugáis muy bien, que Butarque es un fortín, que sois el único equipo que no ha perdido en casa de toda la categoría, pero que luego si fuera puntuarais un poquito más, hubierais con el Alavés ahí empatados o quizás está por encima.
Bueno, pues según los puntos, pues sí, podríamos estar un pelín más arriba, pero al final el fútbol es así, las circunstancias son estas, estamos donde estamos y bien contentos.
Y vosotros, aunque diga Santi que Garitano os ha dicho lo contrario, que no se puede hablar de primera, ¿habéis hablado de primera alguna vez en el vestuario o por lo menos mencionar, oye, esto es una posibilidad?
Bueno, sabemos que está ahí, pero no, la verdad que no nos lo planteamos. Sabemos que es que segunda es muy larga, es todo muy largo y tenemos que tener cuidado con los pensamientos porque al final si te distraes, te llevas un par de golpes y igual ni te levantas. Por eso tenemos que estar atentos a todo lo que pueda pasar y nada, estar a disposición de lo que llega el míster y si el míster marca unas pautas, seguirlas.
Pero seguro que hay gente por Leganés, os dice cuando os los cruzáis por la calle, ahí por el Carrascal, por la Casa del Reloj, al lado de la cubierta, cuando os vais andando, nos dice la gente, oye, hay que pelear por subir, oye, podemos este año.
Bueno, sí, la gente es normal que pueda pensar eso, porque la posición en la que estamos da para pensarlo, pero los futbolistas al final vivimos el día a día, cada semana, y no podemos pensar más allá del partido que llega.
Sí, buenas tardes, Jorge. No sé si estarás de acuerdo en la buena dinámica que ahora mismo está desarrollando el Club Deportivo Leganés en esta primera vuelta, que el juego es muy bueno, juego muy ofensivo, muy vertical y con mucha intensidad, que es lo que le está haciendo ganar muchos partidos y muchos equipos no le están aguantando el ritmo a este Leganés. Y sobre el tema del ascenso, es difícil y no hay que soñar con cosas porque el objetivo antes de empezar la temporada era otra vez salvarse. Pero teniéndola ahí, estando en puesto de ascenso, ¿no pensáis ni un segundo en ese posible ascenso?
Bueno, bueno, se te pasa por la cabeza, pero al final nuestro objetivo era otro y hasta que no se cumpla no podemos ir a pensar en otros objetivos. Primero tenemos que conseguir el que nos habíamos marcado al principio y bueno, después de que suceda ya podríamos pensar en todo lo demás.
Y ahora se suman dos hombres nuevos al grupo, Asdrúbal, que ya está confirmado, y David Timor, que se dice que ya lo tiene prácticamente hecho por el Leganés. ¿Cómo ves estos refuerzos de invierno?
Bueno, no, yo de esto no puedo opinar mucho, pero seguro que vienen a aportar y bueno, si suman, pues para el equipo seguro que es mejor.
Jorge, muchas gracias. Mucha suerte para ese partido del fin de semana en la visita al Córdoba y suerte también para el Leganés en lo que queda de temporada.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Muy grande. Hasta luego.
Hasta luego.
El único de los de arriba que no juega en duelo directo es el Osasuna, que además volvió a recuperar la senda de la victoria tras tres empates consecutivos y lo hizo derrotando a la Llagostera por 3-0. Hola, ¿qué tal? Pamplona, Borja Centenera, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes. Osasuna se ha situado en la tercera plaza, como bien dices, tras la victoria del fin de semana pasado contra la Llagostera, ese 3-0, y suma ya 38 puntos en la clasificación.
Tocaba ya ganar, ¿no? Además, después de esos tres empates consecutivos que había tenido el conjunto de Enrique Martín y que parecía que se estaba descolgando un poquito del Córdoba y del Alavés.
Muy mala racha que estaban teniendo con esos tres empates, además jugando en casa, pero bueno, ya con el encuentro el fin de semana pasado contra la Llagostera empezaron a recuperar sensaciones con la afición y sobre todo con el equipo, que también se las trae con las nuevas incorporaciones en los fichajes del mercado de invierno.
Eso te iba a preguntar, que está habiendo problemillas con las incorporaciones, sobre todo con la de Urco Vera, que lleva ahí un par de semanas ya en Pamplona y que todavía no ha debutado.
Eso es, la llegada de Urco Vera sigue dando vueltas. Ahora la Liga de Fútbol Profesional pide otra salida más para cuadrar los salarios y Osasuna sigue sorprendiendo en el apartado institucional, pero no para bien. Cuando ya parecía que todo estaba preparado para que Urco pudiese ser inscrito, la Liga dice que con la rescisión de Lotíes no era suficiente, por lo que Osasuna se plantea varias opciones para ocupar su puesto. En primer lugar está Martins, el lateral luso es una opción para abandonar la disciplina de Osasuna y que los rojillos van a hablar con el Granada para valorar la posibilidad de que vuelva al equipo al que pertenece. La segunda opción que tienen es Mesa, que esta opción también se valora, aunque se ve más remota ahora mismo. Ayer en rueda de prensa, Mesa decía que nadie habría hablado con él y bueno, pues por ahora está pendiente. Y la tercera y última opción es David, que lo único claro a estas alturas de la película es que el canterano David García va a ocupar una de las fichas que queden libres esta semana.
Gracias, Borja. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Por abajo está en problemas el Albacete, que en las últimas jornadas pues no ha encadenado una buena racha de resultados y que se está metiendo abajo. ¿Qué le pasa al conjunto manchego, Antonio Sánchez?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aunque parezca exagerado, en el seno del Albacete, hablamos del cuerpo técnico, de jugadores, incluso de los consejeros, la situación del Albacete Balompié, abocado a los puestos de descenso, con una pírrica ventaja sobre el Huesca, al que va a visitar precisamente el próximo sábado, es una situación relativamente cómoda si se compara con la campaña anterior, en la que el conjunto, dirigido por Luis César San Pedro, terminaba la primera vuelta a 7 puntos de la zona de salvación. Y lo cierto es que fue espectacular la reacción en esa segunda vuelta con varias jornadas de adelanto logrando la permanencia. Hablamos de un equipo en el que jugaba Keco, hoy en el Eibar, y en el que no era fijo pero tenía su protagonismo, por ejemplo Moutinho, que esta temporada milita en el Real Club Deportivo Mallorca. Recientemente, más concretamente la pasada semana, el presidente de la entidad, Luis Miguel Garrido, preguntado por la situación deportiva del equipo, manifestó en alusión al futuro y confianza del técnico que no pasaba nada, absolutamente nada, si transcurrían las siguientes 7 jornadas y el conjunto albaceteño no mejoraba en cuanto a resultados se refiere. En definitiva, que Luis César San Pedro renovado para las 2 próximas temporadas no tiene en principio problemas de confianza, pero al final, como todos sabemos, mandan los resultados. El Albacete apura los últimos días para reforzar su plantilla con el objetivo de al menos lograr el fichaje de un delantero. Estamos hablando de Carlos Castro, es uno de los que apetece el conjunto albaceteño, un delantero del Sporting de Gijón, y también se habla de un ex del Eibar, Javi Lara. Veremos en qué termina todo esto, pero lo más lógico es que se centre en mejorar lo que tiene en estos momentos el equipo de Luis César San Pedro, que podría, por cierto, hacer que dos jugadores, Fran García y Zidoncha finalmente se vayan cedidos o rescinda su contrato en los próximos días.
Y también hay que hablar de la Copa del Rey, de ese enfrentamiento entre el Mirandés y el Sevilla. Hola, Miranda de Ebro, ¿qué tal? Félix Vargas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué hay? Bueno, pues aquí de momento bien. La primera noticia, un refuerzo en el Club Deportivo Mirandés. Os comentábamos la semana pasada que la plantilla era justita y, bueno, pues en dos competiciones, en mucho esfuerzo, mucho desgaste. Y ha llegado, hoy ha sido presentado Alain Oyarzun, un interior zurdo, más bien extremo, cedido por la Real Sociedad, militaba en la primera plantilla, no tenía minutos, siempre ha sido de la cantera de la Real Sociedad, ha jugado muchos minutos en segunda división B con el Sanse, y bueno, pues un nuevo refuerzo que llega a Anduba.
¿Está Oyarzun para jugar en ese partido importantísimo del jueves a las 8 contra el Sevilla o va a optar Terrazas por los de la Copa?
Yo creo que sería precipitado y Carlos Terrazas va a seguir contando con los de la Copa y va a seguir con sus rotaciones. Ya visteis en Sevilla, bueno, pues que no se corta y da minutos a jugadores de toda la plantilla. Salió bien en Liga el partido ante el Zaragoza, había dudas después de ese 4-0 ante el Leganés. Y bueno, pues llega a Sevilla, Anduba, y una verdadera pena ese segundo tanto que llegaba ya en el último minuto del descuento, lo hacía Vitolo, hacía el 2-0 y pone muy cuesta arriba la eliminatoria. Con 1-0, pues otro gallo hubiera cantado. Con este segundo tanto, bueno, pues hay que decir que si el Sevilla marca un gol en Anduba, la cosa ya se pondría imposible, ¿no? El Mirandés tendría que marcar 4 goles. Hay ambiente, la verdad que se están vendiendo muchas entradas, pagan los abonados, pero bueno, no es el ambiente de hace 4 temporadas, es muy diferente. También aquí en Miranda, pues hombre, hemos cambiado el chip, ya estamos viendo habitualmente equipos grandes y hay que decir que hace 4 años el Mirandés militaba en Segunda División B.
¿Ha preparado algo especial Terrazas para intentar la remontada ante el Sevilla? ¿Algo para motivar a los jugadores o la afición para dar ese pasito hacia las semifinales?
Nada, Terrazas es muy normal, la verdad que no va a cambiar ni el sistema de juego, tampoco lo ha cambiado esta temporada, ese sistema tan especial con 3 defensas, tampoco hay nada especial y como decimos, la única novedad, bueno, pues Alain Oyarzun, que refuerza la plantilla del Mirandés, pero como decimos, no creo que tenga minutos.
Gracias Félix, un abrazo.
A vosotros.
Hasta luego. Chus, Javi. Pues quería preguntar a vosotros también por esos 2 partidazos por arriba que tenemos este fin de semana, por ese duelo entre el Oviedo y el Alavés y por ese Córdoba-Leganés. ¿Cómo los veis vosotros? Chus, empiezo por ti.
Bueno, en primer lugar por el Real Oviedo, un equipo muy fuerte en casa con una muy buena plantilla y que va a ser una buena piedra de toque para el Alavés, para medir fuerzas y para medir y equilibrar cómo está en esta segunda división. Fuera de casa a veces le cuesta conseguir puntos y va a venir bien para incluso que se pueda ajustar mucho la clasificación por la parte alta. Respecto al Córdoba con el Leganés, bueno, en la primera vuelta el Leganés hizo un gran partido, pues, lo pude presenciar y le ganó 3-1 a este Córdoba, que empezó de menos a más, que está muy bien, que el otro día, bueno, tropezó en el campo del Valladolid, que es un equipo, el Valladolid, que empezó muy mal y que está a 3 puntos de meterse en playoff. Y que bueno, que el Leganés va con toda la ilusión del mundo, con toda la humildad, que está sumando muchos puntos y que nadie se pensaba que el Leganés fuera a estar donde está ahora mismo. Y que la ilusión creo que no lo va a ganar nadie y que la presión la tiene el Córdoba por jugar en su campo contra un Leganés y que necesita ganar el Córdoba para dar una buena imagen, ya que perdió el otro día con el Valladolid 2-0.
Sí, ese partido yo creo que le afectó mucho psicológicamente, sobre todo después de esos primeros 11 minutos espectaculares del Valladolid
con 2 goles, sí, sí.
Que fueron muy tempranos, yo recuerdo el de Manu del Moral, que ya vi cómo bajaba el ánimo del Córdoba y la verdad es que fue un partido muy intenso. Yo creo que ha quedado un poco tocado el Córdoba y seguramente que esta semana va a tener muchas ganas de enfrentarse a un equipo puntero como es el Leganés, que está sorprendiendo en esta segunda división. Y el otro partido, el Alavés Oviedo, vamos, es un reflejo de lo que es la categoría en estos momentos. Un partido que va a ser muy igualado entre 2 equipos que lo están haciendo muy bien y que va a dar una buena imagen seguro y que va a ser un partido, vamos, de los más atractivos de la temporada seguro.
Yo estoy con Chus en que el Alavés quizá lo tenga bastante complicado en su visita al Tartiere, porque los de Bordalás bajan un poquito fuera de casa, en Mendizorroza son muy intensos, son muy fuertes, están acostumbrados a las medidas del campo, despliegan una presión muy grande y que quizá ahí con el Oviedo lo van a pagar un poquito.
y luego que se miden en Córdoba uno de los mejores ataques, sobre todo con Florín arriba, contra esa defensa, la mejor de la categoría, Mantovani y Insua, que son dos pilares muy importantes para Garitano.
Sí, así es. Insua volverá al centro de la defensa esta semana después de cumplir los dos partidos de sanción. Me imagino que sacará Víctor y por la parte izquierda, pues esa duda que pueda jugar Luis Ruiz. Y luego en el centro campo yo creo que jugará Sastre con Alberto. Es un equipo muy equilibrado, con una defensa muy, muy férrea, muy difícil entrar en esa defensa del Leganés, y que luego tiene jugadores muy rápidos, con mucha verticalidad y con una velocidad tremenda en la parte de arriba.
Y vamos a terminar hablando del mercado de fichajes. Ya nos han adelantado nuestros compañeros algunas incorporaciones que han hecho sus equipos, pero vamos a preguntarle aquí a Javi Pérez, que las tiene ya todas controladas, ¿cuáles han sido esos últimos fichajes que se han producido en la Liga Adelante?
Bueno, vamos a comentar algunos de los que han sido los más destacados de esta semana, porque ya la semana que viene pues haremos un amplio resumen de todo lo que ha sido este mercado de fichajes. Por ejemplo, uno de los más destacados ha sido el regreso de Borja Fernández al Valladolid. Será su segunda etapa en Pucela. Llega procedente del Atlético Calcota, de la Liga India. El Huesca se ha reforzado hasta final de temporada con la llegada del capitán del Eibar, Arruabarrena, y que tenía varias ofertas de varios equipos, y que finalmente el Huesca ha agradecido mucho ese impulso que ha tenido él por llegar a firmar con el Huesca.
Muy buen fichaje. El año pasado lo hizo muy bien. Este año con Sergi Enrich y con Borja Bastón ha tenido menos minutos, pero es un muy buen fichaje para el Huesca para intentar la salvación.
Sí, y luego, como ya hemos comentado, el de Oyarzún por el Mirandés. El Almería se ha reforzado con dos jugadores, con un central, Esteban Sabeljic, y el atacante Juan Ramírez, que ocupará plaza de extracomunitario. Y Dongou, ya sabéis que se desvinculó del Barça y ahora es nuevo jugador del Zaragoza. El Oviedo, con la lesión de rodilla de Borja Gómez, como hemos comentado anteriormente, se ha reforzado con Josete, procedente del Cádiz. Y otro defensa del Cádiz, Cristian Márquez, va a reforzar el lateral derecho del Nastic de Tarragona.
Que pase Pedro Martín.
El enfadato de Pedro Martín.
¿Cómo estamos? Pues ha vuelto Fernando Vázquez a entrenar al fútbol profesional con su fichaje por el Mallorca. Fernando Vázquez, bueno, pues es un clásico del fútbol español en los últimos 20 años, que tiene el récord de descensos a segunda división, con 6. Cierto que muchos de esos descensos le despidieron antes de acabar la temporada, pero bueno, 6 equipos suyos bajaron a segunda división. Pues el Compostela en el 98, Las Palmas en el 2002, el Rayo en 2003, el Valladolid en 2004, el Celta en 2007 y el Deportivo en 2013. También es cierto que los tres equipos a los que han entrenado en segunda, los tres subieron. El Betis en el año 2001, también es cierto que no acabó la temporada, y el que firmó, rubricó el ascenso del Betis, el entrenador, fue Luis del Sol. Luego con el Celta, temporada completa, también subió en el año 2005 y también subió a primera división con el Deportivo en 2014, que fue eso, la sorpresa de que Fernando Vázquez, después de ascender al Deportivo en 2014, no pudiera iniciar la siguiente temporada porque los dirigentes del Deportivo eligieron a Víctor Fernández. Pero bueno, ahí está, un clásico del fútbol español, con muchos descensos de sus equipos de primera a segunda, con muchos ascensos de sus equipos de segunda a primera, y que ahora el reto, yo creo que no es el ascenso con el Mallorca, porque sería un milagro milagroso, pero vamos, supongo que sobre todo la permanencia y ya empezar un proyecto nuevo la temporada que viene con ambición de llevar al equipo balear a primera división.
El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Turno para el fútbol femenino, turno para Lalu Albarrán, directora de FUTFEM.com. Hola Lalu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, sin liga este fin de semana.
Sin liga, pero con la selección española, con una gran victoria y con la vuelta de nuestra Vero Boquet.
Con la vuelta de Vero Boqueta como cosa destacada y el debut portería de Sandra Paños, que debutó con la selección absoluta de momento. Y bueno, fue un partidazo, la verdad es que la selección jugó muy bien, la selección afrontó un partido muy complicado ante una selección de Montenegro que defendió con 8 jugadoras en el área y bueno, al final los tiros exteriores de la selección más de venir del encuentro con la Vicky, de Vero, de Virginia, de Amanda, de Alexia, de Jenny, que recordamos, 0-7 nos dejan como líderes,
diferencia frente a Finlandia, que tiene un partido menos, pero tenemos lo tenemos muy encarrilado. Recordamos que el próximo partido de España será ante Portugal, en Portugal, el 8 de abril, y tendremos cita en España el día 12 de abril frente a la República de Irlanda. Los dos partidos fundamentales, que serán los que dictaminen prácticamente si España estará o no en Ámsterdam.
Esto decían Irene Paredes y Jennifer Hermoso después de ese gran triunfo en Montenegro por 0-7 a los medios de la selección española.
Ha sido un partido relativamente fácil al final, pero bueno, es un partido de los que suelen ser un poco trampa, que todo el mundo cree que tenemos que ganar, pero el equipo tiene que estar muy serio porque ya jugando en casa son duras. Y bueno, hemos hecho una buena semana de entrenamientos y luego se ha reflejado en el partido. Tenemos que ir ganando poco a poco todos los partidos. Eso, como te he dicho, a priori era el equipo más flojo, pero estos partidos también hay que ganarlos. Y bueno, pues ya pendientes de los próximos partidos y que sigamos así. El equipo está muy fuerte, estamos con confianza, la gente está trabajando mucho para poder llegar bien a los partidos y ganarlos, así que bueno, a ver si podemos seguir.
El partido de hoy nos ha demostrado que vamos a ir fuertes en esta clasificación y queremos entrar en esta Eurocopa como sea, y este partido creo que ha sido muy bueno y hemos hecho un buen trabajo. Bueno, veo el equipo muy bien, ¿no? Creo que cada vez el equipo está mejor, llevamos más días trabajados, ¿no? Cada vez creo que la gente está mucho más metida y mucho más consciente de que esto puede ser la leche en un tiempo, ¿no? Según venimos trabajando, la verdad que creo que el equipo está haciendo las cosas muy bien, ¿no? Y creo que poco a poco vamos a hacer algo muy, muy gordo, y creo que así vamos a conseguir grandes cosas.
Y este fin de semana, Lalu, se cierra la primera vuelta de la Liga.
Se cierra la primera vuelta con un derbi, con el partido adelantado de la jornada, el Levante-Valencia, que dará el devenir también de una jornada donde el Valencia llega con 4 victorias consecutivas, el Levante llega con puntos que se ha dejado por el camino, pero es el derbi más igualado en tabla posiblemente de los últimos años. Así es que tendremos un gran partido ahí y también tendremos un duelo por abajo. El Rayo recibirá al Oiartzun, que también decidirá si el Oiartzun se mete más abajo o será el Rayo, o a lo mejor si empatan serán los dos. Los 3 puntos podrán ser importantes para cualquiera de los dos equipos, que pueden hacerles alejarse de la zona baja de la tabla.
Y como cada semana, nuestra Andrea Peláez nos ha traído a una de las protagonistas de esta primera división del fútbol femenino. ¿A quién tenemos hoy, Andrea?
Pues mira, Salgue, hemos hablado en los últimos programas con jugadoras de los equipos de la parte media alta de la tabla y queremos conocer, hoy vamos a hablar con la jugadora de un equipo que, bueno, pues está en una situación muy diferente. Vamos a hablar con Marga Fullana, 23 añitos, tiene esta jugadora, es central del Collerense, que ahora mismo es colista de la Liga Femenina.
Hola, Marga, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Difícil la situación del Collerense en esta temporada.
Sí, sí, es muy difícil, o sea, poder salir de ahí abajo, pero nosotros tenemos muchas ganas de salir y con trabajo se va a intentar, más que nada.
Te tengo que preguntar una cosa, es una curiosidad, porque yo cuando me han dicho Marga Fullana, me ha dicho Andrea, vamos a hablar con Marga Fullana, ya mi mente ha ido a las dos ruedas, al ciclismo. ¿No tendrás nada que ver con nuestra medallista olímpica?
No, no tengo nada que ver, pero no eres el único que me lo pregunta. Vaya donde vaya, siempre dicen Marga Fullana y me preguntan si tengo algo que ver con la ciclista, pero no es así.
Tú más de balón, ¿no?
Sí, sí, correcto.
¿Y a qué te dedicas?
Pues yo 100% al deporte. Mi hobby por la mañana y por la tarde, fútbol, gimnasio y poco más.
O sea que podemos hablar de Marga Fullana como futbolista. Que a nivel personal, sabemos que la temporada del Collerense está siendo muy difícil, pero a nivel personal, ¿tú cómo estás viviendo este año?
Yo este año lo veo muy complicado porque ya los ánimos y el equipo está cabizbajo, pero nunca hay que rendirse. Si hay que mirar no cómo empieza, sino cómo acaba la liga, y creo que vamos a dar sorpresas.
O sea que hay esperanzas todavía de salir de ahí abajo, aunque está la cosa ya difícil, ¿no? Porque el Fundación Albacete lo tenéis a 9 puntitos.
Sí, sí, pero nada es imposible.
esa es la actitud, ¿eh, Marga?
Sí, hay que ir así, si no...
Sí, el próximo partido, ¿cómo lo enfocáis? Porque es un partido complicado, es contra el Español, que está quinto en la tabla. ¿Cómo se prepara un partido que sabéis que va a ser muy complicado, pero como tú dices, no perdéis la esperanza? ¿Cómo enfocáis este partido de esta semana?
Pues enfocamos el partido que, como como has dicho, complicado, con entrenando cada día, mentalidad positiva y más que nada trabajar como el físico, más que nada, porque no, si todo el mundo nos gana el físico y como estamos cansadas, aprovechar los errores defensivos nuestros.
Lalu, algo que le quieras preguntar a Marga, tú que la conoces mejor que nosotros.
Sí, claro. Bueno, como ya habéis dicho, el Collerense está último, pero también es verdad que cada año se tiene que reinventar. Eso es un mérito que tienen en la isla, porque es muy complicado hacer fichajes. Cada año se les va siempre alguien importante, ¿no? Vivieron la marcha de Mariona Caldentey al Barça, la marcha de Patricia Guijarro al Barça. ¿Cómo se vive, Marga, cuando sabes que cada año te van a quitar a tus mejores jugadoras?
Se vive mal, pero no podemos decir nada, porque si las mejores jugadoras se tienen que ir, tienen que mejorar, y las demás pues seguiremos luchando para mantener categoría, porque no solo somos nosotras, sino la gente del filial, la gente más joven quiere aprovechar esta oportunidad, y nosotros seguiremos luchando para que las demás puedan hacerlo.
¿Tú, si te llegara la oportunidad, Marga, la aprovecharías?
Claro que sí. No, seguro que no soy la única que piensa lo mismo, pero si la oportunidad sale, como somos jóvenes, hay que disfrutar y hay que seguir creciendo.
Y por arriba, ¿cómo ves las cosas? Tú que estás ahí metida en la liga, ¿te esperabas al Athletic tan dominador en esta primera vuelta y al Barça que se haya dejado tantos puntos?
La verdad que no, pensaba que el Barça seguiría primero, pero hay sorpresas.
Lalu, ¿alguna cosita más?
No, hombre, ya decir que con 23 años, Marga es quizá la más veterana, una de las más veteranas del Collerense, porque es una de las que más temporadas lleva jugando en primera división. ¿Qué le dirías, Marga, a la gente más joven de Mallorca para que lleguen por lo menos a ser como tú?
Como yo, muy fácil, que lleguen a ser como yo. Bueno, yo pienso que no decaigan, que se animen, que sigan jugando a fútbol, que aprenden cada día, y que yo los animo que vengan a vernos jugar y van a disfrutar igual que están disfrutando en otros equipos.
¿Y a las compañeras en el vestuario qué les dices cuando se presenta una temporada tan difícil como esta y seguís perdiendo y tienes que intentar seguir peleando para conseguir la salvación?
Pues yo digo que se entrena como se juega. Si entrenamos bien, podemos demostrar que podemos jugar como toca e intentar ganar. Pero yo lo que digo que hay que ir positivamente y no negativamente, porque somos muy jóvenes, somos un equipo muy humilde y no marcan un gol y ya decaemos, y no es así. Hay que luchar hasta el final, que nunca se sabe.
Gracias, Marga. Que muchísima suerte y esperemos que el Collerense pueda salir de esa difícil situación en la que se encuentra. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Lalu.
Vaya lesión de coaching nos ha dado.
Sí. Estaba, sí, por la esperanza es lo último que se pierde, lo ha dejado bien clarito.
Esa es la actitud.
La semana que viene nos vemos, Lalu, y seguimos hablando del fútbol femenino, y habrá que repasar un poquito todo lo que nos ha dejado esta primera vuelta de la liga.
Exactamente, seguimos ya con nuestra primera división.
Hasta la semana que viene, Lalu.
Hasta la semana que viene, compañeros.
Esto es Fútbol, con Alex Salguero.
Llega la segunda B a Esto es Fútbol y llega también Rubén Bartolomé, capitán de la segunda B. Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Una segunda B que nos ha dejado resultados bastante curiosos por arriba. Por ejemplo, en el grupo 1 tenemos que ha ganado el Racing de Ferrol, con lo cual sigue en cabeza, y que el Compostela ganó también. Importantísima victoria para los gallegos.
Sí, bueno, por arriba no fallan el Racing de Ferrol y la Unión Deportiva Logroñés, que siguen en pugna por el liderato. Sí lo hizo el Racing Santander, que ve un poco frenada esa progresión que llevaba con dos empates consecutivos, y bueno, tampoco fue capaz de ganar el Pontevedra, por lo que se escapa Racing de Ferrol y Logroñés. Esa renta que tenía el Racing de Ferrol hace unas semanas, pues la mantiene con el resto, pero la pierde con el Logroñés, así que bueno, va a ser un duelo a dos prácticamente hasta final. Crisis importantísima del Guijuelo, de estar peleando por los puestos de playoff a ya verse únicamente 4 puntos por encima del playout, ¿sabes?, o del playoff de descenso. Y otra vez derrota en casa, en ese municipal de Guijuelo que hace años era inexpugnable, pues derrota muy dura en casa. Y sí, por abajo, pues victoria es muy importante. La del Compostela, aunque sigue colista, pero para acercarse un poquito a los de arriba. La de la Astorga, que adelanta al Peña Sport. Y como he dicho, la del Valladolid B en Guijuelo, 1-4 para salir dos puestos de descenso.
entonces se comprime mucho por abajo la clasificación. Es verdad que exceptuando los cuatro o cinco primeros, los demás están en 10, 12 puntos prácticamente todos los equipos. Entonces, bueno, va a haber bastante emoción por abajo.
En el grupo segundo, Baracaldo y Castilla no fallan. El que sí lo ha hecho es el Real Unión, que pierde un poquito de comba con los dos primeros.
Sí, la verdad que, bueno, el Baracaldo sigue manteniendo esa renta de cuatro puntos con el Castilla. Un Castilla que después de zozobrar unas semanas, pues parece que sigue con su ritmo fuerte, pero es que no falla el equipo favorito y es muy, muy difícil pillarlo. Y el que falló fue pues, Real Unión, que se descuelga un poco, que se queda tres puntos del Castilla y que, bueno, ahora, sobre todo muy lejos ya de Baracaldo, ¿no? Creo que Baracaldo está ahora mismo con 15 puntos de ventaja y el golaveraje, si no me equivoco, con el quinto clasificado, o sea que prácticamente está ya no apareciendo el playoff porque puede dar esto muchas vueltas, pero vamos, muy, muy, muy cerca. Y bueno, por abajo que siguen Portugalete, Getafe B y Mensajero en las tres últimas posiciones y que les está costando a todos puntuar, así que bueno, van a tener también mucho que remar para poder llegar a la salvación, porque a día de hoy la tiene la salvación directa, el que más cerca tiene que ser Mensajeros a 7 puntos y el Portugalete a 9 ya.
En el grupo tercero, el Barça B volvió a ganar el derbi ante el Español y sale del descenso.
Sí, le han sentado muy bien todos los cambios que ha tenido el filial blaugrana durante este mercado de invierno. La verdad que parece otro el equipo, de momento sí que está tirando estos 6 puntos consecutivos, pues le sirven para salir del descenso y bueno, como estaba bastante igualada la parte de abajo, pues incluso subir bastantes posiciones. Y bueno, y arriba Villarreal y Reus, que siguen con esa mano a mano, con un punto delante del filial Groguet, que sigue un punto por delante, pero bueno, mucha mucha emoción. Y bueno, el Josetense, que parecía hundido en las últimas semanas, que bueno, que se va acercando ahí a la posible salvación, y se lo cree, se están creyendo que pueden llegar a salvarse, están con 20 puntos, y bueno, tampoco está tan lejos. Bien es cierto que esta semana, bueno, pues jugaban, entre comillas, con Huracán Valencia, que está eliminado de la competición, y les ha servido para sumar esos 3 puntos, pero bueno, que están ahí cerca, están a 5 puntos de la salvación ahora.
Y en el grupo cuarto, el Murcia, que es más líder que la semana anterior porque fallaron sus 3 perseguidores.
Sí, no pudieron ganar los 3 equipos que están en playoff con el Murcia. Sí lo hizo el Murcia 2-1 en un derbi ahí con la Olla Lorca, que venía además muy fuerte la Olla, incluso no había mandado playoff porque estaba a bastantes puntos, pero bueno, sí que en las primeras posiciones, y bueno, ni Ucán, ni Cádiz, ni Sevilla fueron capaces de hacerlo. El Murcia que se escapa, 13 puntos ahora mismo al Jaén, que es el quinto, pero sobre todo 7 puntos al UCAM Murcia, que es el segundo. La verdad que parece que en ese pique murciano se lo va a llevar el Real Murcia. Pero bueno, como decíamos, pues pese a fallar, Sevilla Atlético sigue teniendo 4 puntos con el Real Jaén y 6 puntos con un Granada B que puede incluso que no pudiera jugar el playoff, o sea, que el Granada está metido abajo. Entonces la verdad que bueno, que el playoff parece que no va a cambiar mucho. Y bueno, por abajo siguen los dos filiales, el Almería B y el Betis B, los que tiran la tabla en el grupo cuarto.
Muchas gracias, Rubén.
A vosotros.
Un abrazo muy grande. Hasta luego. Tengo por aquí a Álvaro Lorenzo, un gallego de pro, que me lleva diciendo toda la temporada: oye, ¿cuándo vas a hablar con alguien del Racing de Ferrol? Oye, que van muy bien mis paisanos. Oye, a ver si algún día... Así que Álvaro, hoy toca por fin. ¿A quién nos has traído?
¿Qué tal, Alex? Por fin me has hecho caso. Sí, te traigo a un jugador del líder del grupo 1 de segunda B, que no es poca cosa, aparte de un equipo que estuvo 16 jornadas sin perder, que lleva 16 jornadas también de líder. Y vamos a hablar con el capitán, con Pablo Rey, que aparte lleva muchos años en el Racing de Ferrol, y quién mejor que él para hablarnos de su equipo.
Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Impresionante temporada del Racing de Ferrol, ya ha dicho los números aquí Álvaro.
Sí, la verdad es que bueno, llevamos varias temporadas ya estando ahí en esas posiciones de arriba para intentar conseguir el ascenso a segunda división que tanto deseamos, y bueno, este año parece que va bien y a ver si conseguimos mantener esa primera plaza hasta final de temporada.
¿Qué tal, Pablo? Soy Álvaro. ¿Cómo lleváis lleváis mucha ventaja, 7, 8, 9 puntos sobre el segundo, ahora solo uno sobre el Logroñés? ¿Cómo lleváis en el equipo haber perdido esa ventaja y cómo os lo explicáis, cómo lo afrontáis?
Pues yo creo que bueno, evidentemente al reducirse esa ventaja sí que es cierto que se enciende alguna alarma, por decirlo de alguna forma, pero yo creo que sabíamos que el equipo iba a tener un bache durante todo el año, porque era muy difícil mantener este ritmo y bueno, evidentemente el Logroñés aprovechó esos malos resultados que estamos teniendo y bueno, parece que esta semana pues ya conseguimos la victoria y a ver si somos capaces de volver los resultados de antes.
Un pequeño bache que además no fue coincidente con la Copa del Rey, esa eliminatoria con el Villanovense. Supongo que eso fue una de las grandes espinitas de la temporada.
Sí, porque el equipo sabía que de pasar pues le iba a tocar un equipo de Europa y bueno, era un premio tanto para los jugadores como para la gente de Ferrol que bueno, llevaba tanto tiempo y lleva tanto tiempo apoyándonos y la verdad es que fue un partido raro, duro, bronco y bueno, yo creo que bueno, hay que olvidarse, pero creo que merecíamos haber estado en la siguiente ronda.
Pablo, tú que llevas mucho tiempo en el Racing, ya has vivido ascensos a segunda con el equipo. ¿Cómo ves este año el ambiente en la plantilla, en la afición? ¿Cómo te huele ascenso esta temporada o es mucho decir por ahora?
No, la verdad es que siempre que desde dentro pues, se perciben cosas positivas o negativas que a lo mejor desde fuera no es capaz de percibir y la verdad es que yo dentro del vestuario percibo que la gente está muy confiada, que cree mucho en lo que estamos haciendo y en lo que el club quiere conseguir. Y bueno, ahí se están viendo los resultados, que marchamos líderes y bueno, espero que también ese pequeño factor suerte que siempre te tiene que acompañar, pues esté de nuestro lado.
Imagino que el vestuario estará ahora un poquito más unido después de esa decisión de Joselu de no marcharse a segunda y de quedarse para intentar el ascenso.
Sí, fue una decisión importante para nosotros. Está claro que la oferta que tenía Joselu, pues evidentemente, tanto deportiva como económica, era importante y la verdad es que esa decisión de que se quedase, aparte de como jugador, pues como persona también, porque era uno más de la piña que somos dentro del vestuario y bueno, yo creo que no se haya roto esa armonía, a lo mejor con la marcha de un jugador, pues creo que es importante.
A lo mejor una plantilla, un equipo, un vestuario unido, que muchos nombres que sobresalgan y que luego al final lo importante es ir todos a una.
Sí, porque yo creo que al final la palabra equipo es lo que nos define. Cuando uno no está en su mejor momento, siempre aparece el de al lado para sacar un partido adelante y si no es el delantero, pues es como citaste antes pues a Makai, por ejemplo, que yo creo que es el mejor portero de la categoría y también, evidentemente, él no marca goles, pero siempre nos ayuda y ya nos ganó muchos partidos también.
Bueno, Alex, déjame decirte que hablabas antes de Joselu, pero ahí está habiendo más movimientos también en el mercado de invierno. El Racing se ha ido Marcos Álvarez de la Cultural Leonesa y han llegado dos jugadores del Cádiz, cedidos, Quique Márquez y John Ander Garrido. ¿Qué esperáis de estos dos nuevos fichajes, Pablo?
Pues yo creo que como todos los fichajes que se hacen tanto en verano como en el mercado de invierno. El míster decide incorporarlos para reforzar el equipo, para darle un salto de calidad y bueno, yo como jugadores no los conozco, estuve hablando con ellos el otro día por primera vez y me pareció gente muy muy humilde y muy cercana y bueno, estoy seguro que si el míster decide y el club decide traerlos, pues yo creo que es porque saben que nos pueden ayudar y seguro que ellos vienen convencidos de ello.
Pablo, yo como ferrolano en la distancia que me veo los partidos del Racing por internet, lo que noto viendo vuestros partidos es que muchos equipos, sobre todo en la Malata, llegan al campo del Racing ya a meterse atrás, casi solo el delantero arriba y el resto muy metidos atrás. ¿Eso lo notáis vosotros? ¿Creéis que se encierran más contra vosotros los rivales después de este año que estáis haciendo?
Sí, yo creo que bueno, eso es una dinámica que nos está pasando los últimos años, como también nos pasaba en tercera y bueno, yo creo que sí, que los equipos vienen a encerrarse atrás, exponen poco porque saben que arriba pues el equipo tiene gente que te puede hacer daño. Y bueno, ahora últimamente el campo tampoco se encuentra en muy buen estado y dificulta a lo mejor esa circulación de balón o a la hora de realizar controles cuando tienes un rival cerca, pero bueno, eso son cosas que, sobre todo del tiempo en Galicia, que los campos se encharcan porque llovió una barbaridad y bueno, yo creo que nos estamos sobreponiendo y espero que ahora vuelvan los resultados a la racha que teníamos hasta ahora.
Pablo, un placer charlar contigo, suerte para el Racing de Ferrol en lo que queda de temporada y que vaya todo muy bien.
Vale, muy bien, gracias a vosotros.
Un abrazo. Gracias, Álvaro.
A ti, Alex.
A ti, y que vaya también muy bien para el Racing de Ferrol.
Te pondré vídeos de Pablo Rey tirando faltas porque veo que no lo conoces y es un jugador bastante importante.
Con un guante, ¿no?
Con un guante en la pierna, sí.
Hasta luego, Álvaro.
Hasta luego.
Cómo me duele por ti. Tú te perdiste, perdiste todo de mí.
Esto es Fútbol, con Alex Salguero.
¿Cómo te quise? Te quise siempre sin fin.
¿Cómo te quise, Pepe Barreales?
¡Ay, qué bonito! Así me gusta. ¡Qué romántico!
¿Qué cosas te pongo, eh? Como dice la canción, si te vas, menos mal que no te has ido, que vuelves a estos fútbol, que hacía mucho que no aparecías por aquí.
Al final, entre una cosa y la otra, os he fallado, pero como os quiero, pues aquí estoy de nuevo, aquí estoy.
Aquí estás con todas las noticias de la tercera división, que seguro que son muchas y seguro que tienes mucho que contarnos.
Que son muchas, sobre todo en el mercado, ¿no? Salidas, entradas y en los entrenadores lo mismo, ¿eh? Muchas sustituciones en los banquillos en este mes de enero. Tan movido, oficial, ¿eh? Ya hoy se cerrará el mercado de segunda B y de tercera, será el próximo lunes a las 6 de la tarde. Parece el mercado italiano o el mercado inglés, que se cierran a media tarde o días diferentes al español. La de primera y segunda división pues será a las 12 de la noche, como siempre, ¿no? A las 23:59:59. Y hablamos de fichajes, ¿eh? Por ejemplo, David Álvarez, jugador del Palencia, uno de los favoritos del grupo octavo, firma por el Barco de Valdeorras, del grupo gallego, también otro de los favoritos. David Álvarez, que ya ha logrado dos ascensos, ¿eh? De tercera división a segunda B, uno de los fichajes de campanillas de este mercado invernal. Y, por ejemplo, Pruden, del Castellón, que se había interesado por él, el Barça B, parece que al final el que se lo lleva es el Atlético B, sin confirmar todavía, pero parece que el que se lo va a llevar es el Atlético B. En el Deportivo B, Sampiet, jugador del Racing de Ferrol, hasta hace cuestión de días estaba cedido por el Deportivo B, canadiense, internacional con Canadá, deja el Racing de Ferrol, donde no estaba contando con minutos, y vuelve al Deportivo B. Casi todos fichajes, muchos de ellos que bajan de segunda división B a la tercera, por ejemplo, también alguno llamativo como el de Chiloeches, que llega a Azuqueca, procedente del Alcalá, donde había realizado muy buenas temporadas últimamente, y Félix Quero, que llega de la primera boliviana al Caudal de Mieres en Asturias, que está haciendo un verdadero equipazo para volver a la segunda división B. Por ejemplo, la Sociedad Deportiva Logroñés, uno de los favoritos también del grupo riojano, que firma a Marcos Fernández, el Atlético Astorga, de segunda división. Y Dopico, también un clásico de la segunda división B, que se va al Baskonia, dejando el Arenas de Guecho. Y Pablo Coutado, que llega de la Cultural Leonesa, de segunda división B, a la Gimnástica de Torrelavega, líder del grupo cántabro, y que quiere ascender y volver a la segunda B. Estos son los fichajes más llamativos en el mundo de futbolistas, en el mercado de futbolistas, ¿no? Porque también, hablando de entrenadores, hay bastantes cambios, ¿eh? Por ejemplo, el mítico goleador Óscar de Paula, ex de la Real, ex de la Ponferradina, que estaba en el banquillo del Badajoz, ha sido cesado. Agustín Izquierdo es el sustituto, es el nuevo entrenador del Badajoz. Y, por ejemplo, Pepe Masegosa ha sido sustituido como entrenador del San Fernando, que el equipo va segundo clasificado, ojito, a 7 puntos del primero, del Córdoba. Segundo clasificado y te destituyen, casi nada. Y, por ejemplo, el Villaralbo ha firmado hoy a Carlos Tornadijo, que sustituye a Diego Rojas en el banquillo zamorano. Están quintos en el grupo octavo de la tercera división. Y Carlos Tornadijo, que tiene dos ascensos a sus espaldas. Uno con el Zamora, otro con el Atlético Astorga. Así que han fichado a un técnico curtido para intentar el ascenso y, sobre todo, para meterse en el playoff. También Enrique Cuello, cesado como entrenador del San Vicenteño. Langa, que ha dimitido él como entrenador del Beniganín. Y Willy Barroso, que también ha dimitido él como entrenador del Ibarra. También hay más noticias en la tercera división, que son los emparejamientos de Copa Federación. Se disputarán los cuartos de final, el 4 de febrero la ida y la vuelta el 11 de febrero. Y estos cuartos de final son el Rayo Majadahonda contra el Móstoles de nuestro amigo Mansilla, el Mérida contra el Rápido de Bouzas, el Atlético Baleares frente al Elche Ilicitano y la Sariñena contra la Gimnástica de Torrelavega. Y un partido que me ha llamado la atención del fin de semana, el Córdoba B, líder de su grupo, le endosa 6-0, al Guadalcacín, y suma ya 11 victorias seguidas, 11 victorias consecutivas el filial del Córdoba, casi nada.
Barreales, muchas gracias y lo dicho, no te vayas.
Un abrazo enorme, amigos.
Hasta la semana que viene. Vamos con la agenda de Aitor Puerta.
Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la Liga Adelante, jornada número 23. Destacamos el partido entre el Real Oviedo, quinto clasificado, y el líder, el Alavés, el sábado a las 8:15. La segunda B para los cuatro grupos también es jornada número 23. En el grupo 1 nos fijamos en el duelo entre el segundo y el tercero. El Logroñés recibe al histórico Racing de Santander. En el grupo 2, el Fuenlabrada, noveno clasificado, recibe al líder, el Baracaldo. En el grupo 3, nos fijamos también en el interesante partido entre el sexto clasificado, el Hércules, que recibe al tercero, el Lleida. Y acabamos la segunda B con el grupo 4, el Algeciras, noveno, recibe al Cádiz, tercero. En la tercera división hemos querido destacar el grupo número 5, el grupo catalán, el segundo clasificado, el Sabadell B, el filial del Sabadell, que recibe al Sport Club Granollers. Y acabamos el repaso de la agenda futbolística con el fútbol femenino, jornada número 15, el líder, el Athletic Club de Bilbao Féminas, que recibe al Granadilla.
Hola, buenas, soy Rafa de Vicente, del Real Murcia, y quiero dedicar Paradise de Coldplay a todos los oyentes de Esto es Fútbol.
Buena canción para la despedida esta de Coldplay, porque a mí siempre Coldplay me recuerda a fútbol, porque me recuerda a Guardiola.
Sí, a mí también.
Sí, ese es Vive la Vida que ponía Guardiola en el vestuario, y sí, que ya siempre, cada vez que asocio Coldplay, digo fútbol, fútbol.
Yo también, es automático.
Chicos, muchas gracias por pasaros por Estos Fútbol una semana más, y nos vemos la semana que viene. Gracias, Andrea.
A ti, Salgue, siempre.
Gracias, Chus.
Un placer, como siempre.
Gracias a ti, Javi.
A ti, señor.
Y gracias a ti también, Álvaro, por...
A ver si se pasa más veces.
A ver si te pasas más veces. Ahora que
no trabaja,
me pasaré,
nada.
Me pasaré a hablar de segunda vez.
Puede ser un buen fichaje invernal nuestro Álvaro Lorenzo. Habrá que negociar luego el arriba mejor las condiciones de...
Pido poco.
Pides
de
poco, ¿no?
Sí, sí, sí.
Un par de humilde, cervezas ahí fuera, sí, y ya
por
está.
Por ejemplo, es una buena ficha.
A vosotros, la semana que viene os esperamos aquí con más noticias, más actualidad sobre la segunda B, la tercera y todo el fútbol femenino en Estos Fútbol. Hasta entonces, sed buenos, pasadlo bien, chao, chao.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook, facebook.com/estoesfutbol.